Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, un día después del último día de protestas que ha sido ayer, donde se midieron las fuerzas y hubo un despliegue policial impresionante. Parecían hormigas los policías, más de 10.000 efectivos policiales, lo van a ver ustedes en las imágenes, que resguardaron la ciudad de Lima. Hubo problemas también en Puno, Apurímac. Miren la cantidad impresionante de efectivos policiales cubriendo toda la avenida entre el Hotel Sheraton y el Palacio de Justicia, que sirvió también como trinchera, digamos, de la Policía Nacional. Todos los carriles ocupados por la Policía Nacional, que se enfrentó, controló las protestas del día de ayer en el paro nacional convocado por la CGTP. Afortunadamente, si bien hubo tensión natural, no hubo consecuencias que lamentar, como sí pasó en otros lugares del país. Hay un comunicado que nos informa que por lo menos 20 personas han sido heridas por las protestas. Ahí está el comunicado. Estamos hablando de 23 heridos, 9 permanecen en el Hospital Carlos Monge Medrano y los otros 14 fueron dados de alta. Y lamentablemente ha habido una muerte el día de ayer en Apurímac. Así es, se confirmó la muerte de Nilson Huarca Vilches, manifestante herido ayer en Aimaraes, Apurímac. También se atentó contra el aeropuerto de Juliaca. Las imágenes son impresionantes del aeropuerto de Juliaca. Y esto, según la ONU, tomar aeropuertos es terrorismo. Según la ONU, eso da pie a poder hablar de una acción terrorista de acuerdo a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Estas son acciones terroristas de acuerdo a estándares internacionales. Aquí no hay terruqueo. Tomar un aeropuerto es una acción terrorista. Las imágenes del fuego que ocurrió más tarde fueron impresionantes, desoladoras. Así es, desoladoras. Y mientras tanto, el Congreso nos sigue meciendo. Pero no se crea que nos mecen los fujimoristas, los de Podemos, los de APP. No, los mecen los extremos. Renovación Popular, Avanza País, que increíblemente está en el extremo derecho, y sobre todo el bloque magisterial, que es la bancada más leal, más afín a Pedro Castillo, el encarcelado Pedro Castillo, traicionó al pueblo. ¿De qué forma traicionó al pueblo? Como ustedes saben, la primera legislatura está a punto de culminar y los congresistas se pueden poner de acuerdo para ampliar la legislatura y así votar por el soñado por muchos adelanto de elecciones este año. A las 11 de la mañana de ayer, Paul Gutiérrez, vocero de la bancada magisterial, firma el acta para reiniciar el debate del adelanto electoral para este año. Una hora después, la congresista Elizabeth Medina, su colega, retira apoyo del grupo castillista a esta propuesta. Paul Gutiérrez estaba de acuerdo con esa propuesta y lo marginaron los del bloque magisterial. Lo marginaron y más bien Elizabeth Medina firmó en vez de él porque él no quería firmar. La decisión del bloque magisterial, este es el punto, deja en el aire a bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático, Fuerza Popular, Podemos Perú, Perú Democrático y APP. Si no amplía la legislatura que acaba hoy, ya no habrá elecciones de inmediato. Ya no habrá elecciones de inmediato. Sé que muchos quieren una asamblea constituyente, pero eso está en debate. Es más urgente el adelanto de elecciones. El bloque magisterial traicionó al pueblo, porque las encuestas son clarísimas. Y por otro lado, Fuerza Popular acusó en un comunicado, es rarísimo esto, y a través de sus voceros, a la extrema izquierda, a los castillistas del bloque magisterial y a los congresistas de la derecha radical. Y le llama derecha radical cuando ellos, por lo general, son los que encumbran o son la imagen de la derecha radical, llama derecha radical a Avanza País y a Renovación Popular y los acusa de atornillarse en sus curules hasta el 2026. Ahí está, si pueden poner el comunicado de Fuerza Popular para que le peguen una chequeada. Ahí está, votaremos por el adelanto de elecciones. Y llama izquierda radical, así es. en una especie de contubernio, ahí está, vamos a leer, este sabotaje generó que congresistas de extrema izquierda y del entorno de Pedro Castillo y de la derecha radical comulguen en un objetivo común, atornillarse en sus curules hasta el 2026. ¿Quién diría que la cuota de sensatez sería puesta por Fuerza Popular? Todos los partidos políticos están bajo sospecha, pero bueno, acá hay una cuota de sensatez de Fuerza Popular, porque miren, los extremos se juntan. Esta vez Fuerza Popular se pone al centro, increíblemente, todo indica pensando en el país, no quiero pensar que están pensando solamente en Keiko Fujimori. Lo cierto es que Fuerza Popular tiene todas las credenciales para postular en cualquier circunstancia, partido inscrito, candidatura inscrita, pero igual vamos a darles el beneficio de la duda que están pensando en el país. Y bueno, vamos a hablar también de las encuestas que grafican lo que está pasando en las calles y lo que está pasando en el Congreso. Miren la popularidad de Dina Boluarte. Ahí, un poquito más lejos, por favor, 33% de popularidad de Dina Boluarte. O sea, solamente el 33% la aprueba y el 76% la desaprueba. En tanto, el presidente del Parlamento tiene una desaprobación similar, 69%, y solamente un 18% de aprobación. Pero hay otros detalles interesantísimos aquí con el tema de Datum, publicada en el diario Gestión el día de hoy. Por ejemplo, la posición respecto a una asamblea constituyente. Muchos celebran y dicen que el 56% está a favor de una asamblea constituyente, pero hay que explicar, hay que desglosar lo que en realidad las personas quieren decir, porque la misma encuesta dice que el 38% está de acuerdo con cambios parciales a la Constitución, y el 60%, y eso es una salida interesantísima, a favor de que sea un grupo de expertos los que presenten un proyecto de Constitución que se apruebe en referéndum. Y aquí incorporar a los sectores que se sienten más desplazados, abrir la arquitectura del Estado de Derecho para que ingresen las instituciones o asociaciones o grupos de compatriotas, llámese grupos de pueblos originarios, grupos amazónicos, en fin, todas esas agrupaciones de compatriotas con ciudadanos que se sienten desplazados, se abre la arquitectura, entran y se presenta una constitución renovada, porque la asamblea constituyente es peligrosa, no me voy a cansar de decirlo. Y dicho sea de paso, Lucas Gersi, en la otra orilla, acaba de presentar 600.000 firmas para cambiar el artículo 206 y se termine de la Constitución y se termine de sellar la posibilidad de convocar demagógicamente una asamblea constituyente. Hay otras maneras. Expertos con las agrupaciones desplazadas que se sienten postergadas, debidamente registradas, y elaboran un nuevo texto constitucional que se debate y después ese texto constitucional es aprobado o no aprobado en referéndum, para no entrar en la trampa en la que ha entrado Chile y para no entrar en las dictaduras a las que ha entrado Venezuela y también Bolivia en su momento con Evo Morales, que era una especie de travesti democrático, ¿no? Pero que controlaba todos los organismos. También tenemos más encuestas. Posición con el cierre del Congreso, 71% a favor del cierre del Congreso. Pues está clarísimo que la mayoría del país quiere que se vayan todos. Entonces el Congreso no nos puede seguir meciendo, por favor. Y no estoy hablando solamente de la extrema derecha, la extrema izquierda lo están viendo. Ahí está el bloque magisterial de Castillo. Son más de una decena de votos cruciales para poder resucitar o ampliar, darle más vida a la primera legislatura y así poder, aunque sea con 66 votos, poder someter a referéndum después el adelanto de elecciones, aunque sea con 66 votos, y ya si llegan 87 sería un milagro. Pero vamos a hablar con Heidi Juárez, ahora en Podemos, en un rato, para que nos explique cuáles son las diversas posturas que hay en la interna del Congreso, porque de hoy a las 4 de la tarde se van a reunir. También tenemos un video de quién, de Mari Carmen Alba. Mari Carmen Alba, quien está presentando, ya presentó su libro, ha hecho un video también sobre el proyecto de ley que quiere presentar, y me parece muy bien que presente ese proyecto de ley, pero recurre al terruqueo de una manera grosera nuevamente. Pone a Imael Guzmán como si todos los que protestan siguieran o fuesen seguidores de Abimael Guzmán. Vamos con el video de Mari Carmen Alba, a quien me encantaría volver a entrevistar ciertamente.
La democracia tiene que defenderse. Existen grupos extremistas que pretenden ingresar a la política a través de movimientos políticos o partidos para demoler las instituciones republicanas y el Estado de Derecho. Es por ello que he presentado un proyecto de ley para restablecer como requisito de inscripción en las próximas elecciones que los partidos políticos antidemocráticos, cuya ideología promueva atentar contra los derechos o libertades que tenemos los peruanos, no puedan participar. Desde el Congreso defenderemos la democracia de todos los peruanos.
¿Por qué terruquear de esa forma? ¿Por qué poner a Abimael Guzmán? Porque en el extremo uno puede calificar de acciones terroristas, por ejemplo, las tomas de aeropuertos, pero de ahí asociarlas con Abimael Guzmán, senderizar los extremos radicales de las protestas, es un golpe bajo que no ayuda al entendimiento, un entendimiento que tampoco se está produciendo en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República a escasas horas, ¿no? A 4 horas de la reunión clave, a ver si amplían la legislatura para poder adelantar las elecciones de este año? Vamos a conversar con la congresista Heidi Juárez en este momento. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros en Grado 5. ¿Hay esperanza, congresista? Ustedes ahora de Podemos y ayer fueron traicionados por el bloque magisterial.
Muy buenos días, René. Gracias por la invitación. Bueno, solidarizarme por todo lo que está pasando en nuestro país. Estamos siendo afectados por la naturaleza y aparte, nuevamente el día de ayer, una víctima más por las protestas que se han dado en las regiones. Creo que nuestra institución, el Congreso de la República, cada vez más se nota ese espíritu indolente, ¿no? Efectivamente, el día de ayer hemos tenido una reunión en Podemos, la bancada a la cual estoy perteneciendo en estos momentos, y hemos tomado la decisión, bueno, todos saben de la renuncia de la señora Digna Calle, que
así es.
Tuvo que dar un paso al costado porque sintió de que había mucho boicot por parte del proyecto de ley que ella había presentado el año pasado, en abril.
Ella fue la primera, ¿no? Cuéntanos esa historia, fue la primera que presentó un proyecto de adelanto de elecciones.
Así es, Podemos presentó el adelanto de elecciones en abril del 2020, o sea, en abril del año pasado, y nunca lo trataron. Ese proyecto de ley siempre estaba en el olvido, ¿no? Y ahora que nuevamente le han pedido que lo desarchiven, que lo pongan en agenda. Se ha puesto en agenda, pero no ha sido tratado como corresponde. Tú te has dado cuenta, y en este caso la población se ha dado cuenta de todo ese boicot que ha habido, y es por ello que la señora Digna Calle, frente a todos los atropellamientos que han habido por parte de la mesa directiva, es que decide dar un paso al costado. El día de ayer Podemos tomó la decisión, ¿sí?, de no apoyar a ningún candidato. De los 5 candidatos que se han presentado a la mesa directiva, no apoyaron a ninguno, porque simplemente lo que va a haber es un parche, más no la solución que la que
necesitamos. Estamos hablando, ¿no? Los que postulan a la segunda vicepresidencia son Alfredo Azurín, de Somos Perú, José Balcázar, de Perú Bicentenario, Isabel Cortés, de Cambio Democrático, Silvia Montesa, de Acción Popular, y Elizabeth Medina, de Bloque Magisterial, quien fue justamente quien reemplazó en la firma del documento para retirarse a Paul Gutiérrez, ¿no? Ella reemplazó a Paul Gutiérrez porque Paul Gutiérrez quería el adelanto de elecciones y lo aislaron.
El trascendido que ayer se escuchó en los pasillos del Congreso, y quiero creer que no sea así, de que la señora Elizabeth Hermosilla prácticamente cambió los votos para su postulación para que pueda retirar las firmas. Esperemos que no sea así. Y eso se va a reflejar el día de hoy en la votación. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ese sería para
ella,
nosotros.
Se le preguntó, ¿no? Diego Quispe, periodista de este diario también, le preguntó, dice que no, que nada que ver, ¿no? Pero ¿quién va a admitirlo, no? O sea, ¿quién va a admitirlo? Pero el punto es que...
No tuvo voluntad. Paul Gutiérrez se sintió muy ofendido con la decisión que se había tomado en bancada. O sea, el bloque magisterial presentó la firma. Paul Gutiérrez es el vocero y horas más tarde retiran la firma. Y no la retira Paul Gutiérrez, la retira Elizabeth Hermosilla. Y más tarde, o sea, sale su postulación. Entonces, ¿qué quieres que entendamos nosotros, no? Cuando ya habíamos consolidado, se había conversado para que el proyecto de ley de adelanto de elecciones...
¿Qué entiende usted? ¿Qué le parece para usted? ¿Cuál ha sido la jugada?
Bueno, por parte del bloque magisterial, sobre todo, yo creo que ayer ha habido un súper malentendido en todos los integrantes de la bancada por el actuar de la señora Elizabeth, ¿no? Creo que eso no se lo esperaba ningún integrante de la bancada, porque incluso estábamos conversando ya para el tema del adelanto de elecciones, porque iba a ser tratado en el pleno y al final no se dio nada de ello. Creo que ahí se ha producido un cisma que en el transcurso de los días va a traer consecuencias. Considero.
¿Y por qué cree usted que el bloque magisterial, en teoría, en la orilla opuesta de Renovación Popular, votan igual?
Bueno,
¿por qué?
Yo creo y considero que, como te lo dije al inicio, ¿no? No somos los 130 congresistas, pero hay congresistas que son muy indolentes a lo que está pasando en nuestro país. Creo que no ven la realidad.
¿Cuál es el interés? Aparte de la indolencia, ¿cuál es el interés? ¿Mantener su puesto de trabajo, los sueldos, el personal? ¿Eso es?
De quedarse. Yo creo que el interés primordial es de quedarse, ¿no? No creo que haya otro interés mayor. Y es lo que duele mucho, porque no vemos ese desprendimiento y es la participación. Lo dicen ante los medios de comunicación, ante la prensa. Ya hemos visto el actuar de Fuerza Popular, que desde un primer momento yo consideraba que era una derecha radical y ahora está en el centro. Qué casualidad.
¿Qué te parece, ¿no?, lo de Fuerza Popular? Porque mira, usted pertenecía a APP y Podemos, que en este punto concreto tienen una postura similar. O sea, su postura en este aspecto no ha cambiado por el cambio de partido.
Yo creo que tenía una postura, APP tenía una postura similar, pero desde que se juntó con Fuerza Popular, ese pensamiento de derecha radical se ha atenuado. No hay un centro izquierda, que es el cual yo de una u otra manera aposté, me identifiqué. Por eso yo no veo en APP. En APP lo que veo es una derecha radical acoplada por Fuerza Popular. Y bueno, yo creo que la población se da cuenta. La señora Keiko...
Pero ya no, pues Fuerza Popular, por lo menos en ese punto concreto, se ha centralizado. Ahora, vayamos a los pronósticos.
Pero tú te das cuenta cuál es el motor principal. La señora Keiko está...
Pero también están diciendo que Podemos quiere adelanto de elecciones para que Urresti pueda postular. ¿Me entiende? Bueno, o sea, todos están bajo sospecha.
No, al día de ayer, te comento, tuvimos una reunión de bancada y en la agenda el único punto a tratar fue el tema de adelanto de elecciones. Que debemos desprendernos, demostrar el desprendimiento.
No, claro, pero me refiero, también tienen un cálculo en el sentido de que si adelanta las elecciones, Urresti podría postular por ustedes en las presidenciales.
Bueno, ese tema no se trató internamente en el partido. Yo creo que si se hubiera tratado, hubiéramos puesto nuestro punto de vista, que no era el momento de ver esos escenarios.
Claro, pero Fuerza Popular tampoco lo va a decir abiertamente, ¿no? Porque Fuerza Popular tiene todas las condiciones para postular en cualquier circunstancia y tampoco van a admitir que trataron ese tema en el partido. Entonces, todos ustedes como congresistas, los periodistas también, pero sobre todo ustedes congresistas y los partidos políticos, están bajo sospecha, ¿no? ¿Cuál es la sospecha? ¿Bien común o cálculo político de sus partidos y de sus líderes? Esa es la sospecha principal.
En mi caso, yo considero que ayer hemos estado viendo el tema del adelanto de elecciones, que es algo que nosotros, todos los integrantes del partido Podemos, estamos, incluso hemos sacado un comunicado, no sé si lo has podido ver, donde estamos diciendo de que no vamos a apoyar a ningún integrante postulante a la mesa directiva el día de hoy. No nos vamos a inclinar por ningún candidato, Punto número uno. Punto número dos, la señora Digna Calle salió de la mesa directiva, renunció a todo el tema de porque se dio cuenta de que estaban boicoteando el adelanto, su proyecto de ley, el proyecto de ley que estaba avalado por Podemos, lo han boicoteado. O sea, el adelanto de elecciones no se da hasta ahorita, ¿no? Con esa reconsideración que Fuerza Popular fue el que promovió, que no debió tratarse, por cierto, pero prácticamente tuvimos que apoyar, porque lo que queríamos era que se dé el adelanto de elecciones, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cuál es su pronóstico? Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Primero con adelanto de elecciones y después con la mesa directiva, o al revés, no sé cuál es primero, pero al revés. Bueno, ayúdenos, por favor, a interpretar.
René, no hay ninguna voluntad de tratar el adelanto de elecciones. Ayer se demostró con la retira de la firma del vocero del bloque magisterial. Creo que eso ya la población se ha dado cuenta, no lo van a tratar el día de hoy, desde mi punto de vista considero ello. Y con respecto a la mesa directiva, bueno, vamos a ver quién es de los 5 candidatos que se han presentado, es el elegido. Que yo no considero que sea la solución, ¿por qué? Porque va a sumar un integrante más, que es más de lo mismo.
Perfecto, ¿no? La volvemos a entrevistar el lunes, o sea, su apuesta, usted nos está diciendo, señores, seguidores que nos están escuchando, no se hagan ilusiones que el día de hoy no va a pasar nada, eso nos está diciendo usted.
Así es, yo considero y creo que es lo que va a pasar. Hemos tratado de conversar internamente con los partidos, el bloque magisterial se había sumado y horas después se desembarca del proyecto de adelanto de elecciones, o sea, con eso nos demuestra que no hay voluntad. Y es algo
está
que
clarísimo, qué pena, qué dolor, doña Heidi, muchas gracias. Tengo que cortarla porque tenemos un video que pasar importante también, y le agradezco muchísimo, Heidi Juárez. Muchas gracias. No. Y qué pena que hay, bueno, gracias por el realismo, pero no hay que hacerse ilusiones, pues nos están meciendo. Gracias, muy amable. Gracias. Antes de despedirnos, felizmente mi querido productor, mi estimado Patrick, me hizo acordar que teníamos un video bastante elocuente de cómo se perciben las protestas por el propio pueblo, digamos, ¿no? Esto ocurrió en Tacna. Es un diálogo de ciudadano contra ciudadano, o ciudadano y ciudadano. Más que contra, no me gusta poner es contra. Pero acá hay enfoques completamente distintos de la protesta. Una señora que necesita trabajar quita las piedras, ¿no?, del bloqueo de la calle, y el manifestante le dice, no, así no es la cosa, esa no es la fórmula. Yo tengo la propia fórmula para que nuestra protesta que tenga éxito. Y es tremendo el video. Mírenlo, escúchenlo y reflexionen sobre ello.
En Pacífica jamás vas a lograr. Claro, tiene que haber vandalismo, tiene que haber muerte aquí en Tacna.
¿Qué tienes, caballero?
¿Cómo va a decir eso, señor?
¿Estás enfermo, caballero? ¿Cómo puedes pensar muerte? No, ¿qué estás enfermo? Entonces hay que grabarle y hay que denunciarle que vaya y que la lleven preso. ¿Cómo va a pensar eso?
Exacto, está muy equivocado.
Que no se pone piedras. ¿Cómo va a poner piedras?
En Pacífica jamás vas a lograr. Claro, tiene que haber vandalismo, tiene que haber muerte aquí en Tacna.
¿Qué tienes, caballero?
¿Cómo va a decir eso, señor?
¿Estás enfermo, caballero? ¿Cómo puedes pensar muerte? ¿Qué estás enfermo? Entonces hay que grabarle y hay que denunciarle que vaya y que la lleven preso. ¿Cómo va a pensar eso?
Exacto, está muy equivocado.
¿Qué tal? Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Sin muertos no nos escuchan. Sin muertos no nos escuchan. Y una conciudadana, también del pueblo, por supuesto, le dice, no, ¿cómo puedes pensar así? No seas enfermo. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién asusa a estas personas, a estos compatriotas? ¿Quién le mete esas ideas equivocadas? Y ojo, acá no me vengan con los camaradas, que los periodistas centristas o tibios le hacen el juego a los camaradas. No, aquí estamos viendo cómo Renovación Popular y Avanza País le están haciendo el juego al bloque magisterial, por si acaso. Que tengan un estupendo fin de semana a pesar de todo, a pesar de todo. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.